solicite su canción a nuestro WhatsApp 7616-8383.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este 28 de marzo del 2023. Hoy es martes. Un año, ¿eh? Un aniversario infeliz ahora de ese régimen de miedo, régimen de decepción que ha causado tanto dolor a muchas familias y ha puesto, bueno, al país en una realidad de vuelta al militarismo, de un entrar por esa puerta de la dictadura, la construcción de un régimen basado, bueno, en la fuerza, en el miedo, en el terror, en la mentira, en tanta cosa. Un año hace. Vamos a tener en este programa un resumen sobre la parte judicial que hace el ex juez y ex magistrado Cine Blanco en la OEA, un planteamiento muy bueno, un resumen correcto de alguien que conoce, que estaba adentro. ¿Qué más queremos sobre eso? También vamos a escuchar parte de la cobertura este día en la marcha que hizo el MOVIR, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción en El Salvador, en conmemoración o más bien recordando este momento del año pasado cuando inició todo esto. Y vamos a hacer una reflexión nosotros en nuestro Pan Pan Albino Vino sobre eso, titulado El Régimen de Miedo, un aniversario infeliz. Y también pónganle atención a una participación que vamos a tener del vicerrector de Proyección Social de la U, Omar Serrano. Él habla de ese dilema en el que ha puesto la narrativa oficial. Un dilema es entre dos, una opción entre dos cosas, digamos, ¿vea? Entre A y B, pero entre seguridad y derechos humanos, entre paz y justicia. Entonces le preguntan, ¿y usted qué opta? ¿Quiere seguridad o quiere derechos humanos? Eso es un dilema maniqueo, es un dilema entre un dilema falso, porque no debe de existir, dice Omar, ese dilema. El planteamiento es el paz, tiene que haber paz y justicia. Si no hay justicia, pues no hay paz, ¿verdad? En el caso de la reflexión que nosotros hacemos, creemos que algunos han hablado de esta seguridad mafiosa. Bueno, vamos a escucharlos también y esas participaciones. Y luego me gustaría también que ustedes hagan su reflexión, una breve reflexión, un comentario en WhatsApp, en texto, en audio o llamada telefónica. Participemos, hay que evaluar esto. Hay que evaluarlo y ponerle también definitivamente las caracterizaciones reales, ¿verdad?, de todo esto, porque estamos inmiscuidos en una lógica que yo ya insisto y se la sigo repitiendo para que se la aprendan. Se llama infodemia, enfermedad de sobreabundancia de información. Estamos saturados de información y, por supuesto, es una información, la mayoría de las veces, falsa, información basura. Entonces aquí hay unas cosas que algunas veces es mentira, algunas otras es verdad, algunas otras es posverdad, que es lo más grave, ¿verdad? Porque el asunto a veces llega a convertirse no solamente entre mentira y verdad, sino, imagínense, ahora tenemos que dilucidar entre qué es mentira, qué es verdad y qué es posverdad. Posverdad son esas construcciones que te hacen de la realidad que no son ciertas, pero que ellos las dan como ciertas. Mucho tiene que ver en el tema este de lo digital. Bueno, y espantados también con la nota que publica este día la prensa gráfica, donde hacen un relato, una investigación periodística, el cual hay que felicitar a los periodistas Carlos García y Jaime Quintanilla, que hacen esta investigación sobre cómo el gobierno de la República protegió, trasladó al máximo líder de la MS y lo mantuvo en una casa para ancianos, un asilo para ancianos. ¿verdad? Ahí en la residencial, aquí en San Salvador, pues se llama Casa Linda, se llama ese centro ahí donde lo tuvieron. El líder de la Mara Salvatrucha, el máximo líder, se llama Borromeo Enrique Solórzano, alias el Diablito de Hollywood. Y desde Zacatrás se lo llevaron a Zacatrás en Zacatecoluca, ¿verdad? Se lo llevaron a este centro de atención integral al adulto mayor Casalinda. Es un asilo de ancianos que está aquí en San Salvador. Y ya está eso en los registros de la Fiscalía de Estados Unidos, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Ahí aparece el registro de todo eso. 28 días estuvo internado ahí hace un año exactamente, cuando comenzaba. Ahí está el relato, son 3 páginas. Realmente al leerlas uno se queda espantado de cómo este gobierno ha negociado con los líderes de las pandillas la bajada de los homicidios. Luego viene todo esto. Entonces aquí hay una serie de no información, ¿verdad? Hace falta bastante de esta información. Algún día, poco a poco, miren, las cosas van saliendo. Primero se supo de cómo protegieron al CROC, que lo sacaron a Guatemala, un funcionario de este gobierno, que ahí está mencionado también en este juicio, mencionado. Y ahora van saliendo estas cosas, Y que es tremendo, tremendo. Borromeo Enrique Solórzano, alias el Diablito, es el de Hollywood, el Diablito Hollywood. Y ahí está la imagen, 45 años, el máximo líder, según los Estados Unidos, de la MS-13. Salió al menos 9 veces de la cárcel de Zacatecoluca, o sea que era como Sotuelito, pues, ¿verdad? Entre el 2019 y 2022. Según los fiscales de Estados Unidos, en esa casa de asilo, casa para ancianos, acá en San Salvador, ahí se celebraron reuniones y negociaciones entre el gobierno y las pandillas, ¿verdad? Imagínense ustedes, después terminó en todo esto. Tremendo. Se lo recomiendo leerlo, ¿eh? 3 páginas, no lo voy a dar acá, pues, porque por el tiempo y tenemos que hacer pues nuestro programa. Pero ese es parte también de lo que ha ido marcando el hilo de este aniversario. Por supuesto, se tiene toda la narrativa oficial, que aplausos, que es lo mejor, que es el modélico, que etcétera, y todo eso, pero aquí están estas noticias que hay que ponerles atención. Y yo siempre me había preguntado quiénes son como los máximos líderes de estas pandillas, porque son solicitados, extraditados por Estados Unidos para que los extraditen, y el gobierno de Salvador no se los quiere entregar extraditados porque tiene preso. Bueno, este va a ser un tema tremendo, que el gobierno va a tener que ir dando cuenta de esto. Poco a poco. Recuerdo lo que pasó con Orlando Hernández, cómo fueron construyendo y se construyó ese caso, ¿verdad?, en las cortes en Estados Unidos, y al final, pues, miren lo que ha pasado. Y tenemos también, por supuesto, sobre este régimen de excepción, nuestra opinión, titulada Régimen de Miedo, Aniversario Infeliz, que en unas horas ya va a estar también subida en la página www.elindependiente.sv o SV pequeña, ¿verdad? Ahí la pueden ver ustedes. Y mencionar también en este fin de semana las palabras del Cardenal Rosa Chávez, espectacular, ¿verdad? La ley del régimen de excepción es una ley inicua, ¿verdad? Inicua, para los que no saben qué es inicuo, es algo cruel, algo injusto, es una ley injusta, pero una ley cruel, dijo el Cardenal Rosa Chávez. Muy bueno, excelente. Vamos a hablar de eso. Las organizaciones también de defensoras de los derechos humanos tienen registrados más de 5.085 denuncias en el marco, pues, de este régimen de excepción, y están tratando de reducirla, etcétera. Vamos a tener entonces un programa en el marco de este aniversario de miedo, aniversario infeliz de este régimen de terror y este régimen de miedo. Yo estoy, bueno, en las mejores condiciones para hacer un gran programa. En bien, gran calor, por supuesto. Uno suda, se cansa, viene, bueno, a el gran calor, ¿verdad?, que está haciendo en San Antonio Abad a esta hora de la tarde. Pero venimos contentos, llenos de entusiasmo para hacer un gran programa, reflexionar, analizar junto con ustedes, con la gran audiencia. Yo estoy al 106.9. No sé cómo está Fran allá y el equipo en cabina, en redes, ¿ah, Fran?
Al 100, Walter, con la galleta.
Al 100. Al 100, Walter. La galletita, le trajimos una galletita integral a Fran.
Gracias,
Walter. No vaya a desmayar aquí este muchacho, ¿ah? Que no vaya. Excelente. Bueno. Hacer todos entonces juntos un gran programa. Usted allá escuchándonos en su receptor, en su vehículo, en su celular, en cualquier dispositivo que usted tenga, sobre todo a los que están, bueno, fuera del país, lejos del país, y que con mucha nostalgia escuchan este programa, que, bueno, ha sido calificado como forma tradicional de locución. Mira, así me le pusieron. Estuvimos preguntando en una de estas aplicaciones de inteligencia artificial, ¿cómo califica usted el Independiente Radio y la forma de hacer locución de Walter Raudales? Una forma tradicional de locución. Así que está bueno, pues claro, no tenemos productores, nosotros nos tenemos que rebuscar solitos, bueno, y hablamos, pero bueno, mientras estén ustedes ahí y participen y hagamos un programa, pues vamos a ir avanzando. Así que bienvenidos al Independiente Radio 2.9. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:11 en todo el territorio nacional. Usted está escuchando el Independiente Radio. Saco rapiditamente estos mensajes. Yo estoy al 100, nos dice Hilario Ortiz. Bueno, nos dice Salvador Castro, más que régimen de excepción es régimen de represión. Aunque el nombre correcto ahora debería ser el régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales. La agencia de publicidad es especialista en utilizar las falacias de falso dilema para justificar sus acciones. Es correcto. Nos manda aquí abracitos doña Miriam Estupiñán. Un abrazo a Miriam. Dice, aquí estamos al 100 desde San Jacinto, el barrio más lindo de San Salvador. Bueno, a Joseph. Un abrazo, Joseph Flores. ¿Qué me dice Jorge Valencia? Estamos aquí con 10 jóvenes explicándoles cómo seleccionar radios que generan contenido, como el 106.9 y su programa, por supuesto, escuchando el Independiente Radio. Un abrazo, saludos cordiales. Saludos a esos 10 jóvenes. Ojalá se conviertan algún día en la vanguardia de ese nuevo sujeto político. Ya estamos listos con la radio en la 106.9 para escuchar el programa. Saludos a todos desde San Martín. Bueno, nos escuchan también acá, dicen, de Las Delicias. Pendiente, estoy al 100, amigo, excelente. Desde Opico, desde Santana, un abrazo hasta Chalchuapa, La Unión. Bueno, y Miguel Blandino nos escucha también en Estados Unidos. Marixa Ramírez, Balmore, Marcos, bueno, etcétera. En todo el país estamos y a nivel también internacional. Un abrazo para todos. Un amigo que, bueno, está en silla de ruedas nos escribe y dice, se dice que están legislando para subir las tasas municipales para sustituir al FODES, o sea, de lo mismo. O sea, que lo van a seguir robando. No, ya van en ese plan de reducción de municipios y ellos tienen su onda en ese gran megafraude, como yo le he llamado a todo. Es un megafraude. Bien, entrémosle entonces. Miren, esta semana han pasado cosas interesantísimas. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el ex juez y ex magistrado Sidney Blanco hace un resumen exacto y perfecto de lo que está pasando en El Salvador, de lo que ha pasado, sobre todo en el órgano judicial. Escúchenle, pónganle mucha atención a eso, sobre de cómo se fue desmontando el sistema de poderes, los equilibrios de poderes, y cómo fueron diezmando a todos los jueces. Y dicen, miren, los jueces ahora tienen miedo, la independencia judicial está destruida por el presidente de la República. Como consecuencia de todas las medidas que fue tomando, despidieron a los jueces a los 60 años. Es decir, no hay independencia judicial, no hay institucionalidad judicial, por lo tanto, pues no hay democracia, no hay institucionalidad, no hay país, etcétera. Escuchemos al juez Sidney Blanco, pongan la atención.
Buenas tardes, comisionadas y comisionados y secretaria ejecutiva. Soy Sidney Blanco, de El Salvador. Pertenecí a la carrera judicial durante 25 años y fui cesado en 2021 en virtud de una reforma a la ley de la carrera judicial por tener 60 años de edad. En El Salvador, la independencia judicial ha sido denigrada y destruida por el presidente de la República y por la Asamblea Legislativa en complicidad con la Corte Suprema de Justicia. Esto sucede desde 2021 y se puede evidenciar de muchas maneras. Primero, la actual Asamblea Legislativa destituyó el 1 de mayo de 2021, sorpresivamente y sin derecho a la defensa, ni imputaciones específicas a los 5 miembros de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Inmediatamente nombró sustitutos que han demostrado fidelidad y lealtad a las políticas gubernamentales y legislativas. Como consecuencia, no hay control judicial efectivo de los actos del poder político. Segundo, en septiembre de 2021 se reformó la ley de la carrera judicial y se ordenó el cese inmediato de jueces y juezas de 60 años de edad o más. Dicho cese violó los derechos a la seguridad jurídica, a la dignidad y derechos contenidos en la Convención Interamericana sobre la protección de las personas mayores, como el derecho a no ser discriminado y el derecho al trabajo. Tercero, la Asamblea Legislativa ha proferido leyes contrarias a los estándares del sistema interamericano, como las que regulan los jueces sin rostro, juzgamiento en ausencia, indeterminación de un plazo razonable para la prisión preventiva, jueces ad hoc, entre otros. Los jueces y las juezas no se han atrevido a aplicar el control difuso de constitucionalidad ni de convencionalidad por temor a represalias. Cuarto, desde hace un año está vigente el régimen de excepción, que suspende derechos y garantías constitucionales. Se han detenido durante este periodo más de 65.000 personas, y aunque se han presentado masivas demandas de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional, esta no emite pronunciamientos o simplemente las rechaza. Muy pocos jueces o juezas han adoptado decisiones judiciales garantistas. Quinto, la Corte Suprema de Justicia, encargada de administrar la carrera judicial, ha desnaturalizado los procesos de elección de jueces y juezas, nombrando a muchos sin seguir los procedimientos legales. Ha decretado reserva de información respecto de los nombramientos y las hojas de vida de estos jueces que están nombrando. Ha realizado traslados arbitrarios de jueces y juezas bajo criterios de premios y castigos, en atención a lealtades, opiniones o actitudes de los funcionarios. Ha aplicado también el humillante régimen de disponibilidad para jueces y juezas mayores de 60 años. Los ha cesado de la carrera judicial y, a pesar de haber permanecido en ella por muchos años, ahora ingresan a una especie de contratación temporal en abierta violación a nuestra Constitución. Asimismo, la Corte ha exhortado ilegalmente a jueces y juezas a renunciar antes de la vigencia de la ley que ordenó el cese a cambio de dinero. Soy uno de los 4 jueces que no renunciamos al cargo a cambio de dinero, ni solicitamos a la Corte Suprema de Justicia continuar bajo ese humillante régimen de disponibilidad. Fui literalmente cesado tras 25 años de carrera judicial por haber cumplido 60 años de edad. Señores comisionados y señoras comisionadas, los jueces y juezas en El Salvador tienen miedo a expresarse libremente, a ser destituidos, trasladados arbitrariamente, procesados penal o disciplinariamente por ejercer el cargo con independencia y a ser vistos en compañía de colegas valientes que continúan desafiando el poder político que aplasta y destruye el Estado de Derecho. La falta de independencia judicial no solo afecta a quienes ejercen la judicatura, sino que destruye la democracia y normaliza las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Gracias.
Impresionante, impresionante lo que expresa el ex magistrado Sidney Blanco, donde delinea pues realmente cómo está la maltrecha y acabada la independencia judicial, que es parte fundamental para un país, pues. Entonces, si no hay independencia judicial, eso no crean que afecta solo a los jueces, eso afecta también a todos los ciudadanos, porque destruye las columnas vertebrales de la, vertebrales de lo que es un país, ¿verdad? Un país, es impresionante realmente. Felicitar al juez Cine Blanco por esa valentía realmente, es valiente, valiente haberlo hecho. Bueno, saludamos rápidamente aquí en El Independiente a Juan Landaverde de Estados Unidos. Hola, saludo Walter, dice. Nos escribe también Elba Mejía. Salude Walter, Dios lo bendiga siempre. Gracias por el programa. Gladys M. desde España nos saluda. Maribio Santos, más régimen, más margen de error, más muertes de parte del gobierno corrupto, dice. Este gobierno se está yendo a patadas con las pandillas, quien mata más salvadoreños. ¿Cuántos salvadoreños fueron asesinados? Y aquí están explicando. Bueno, interesante. Los saludos que están nos llegan desde todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Aquí hay un amigo que nos dice que está al 100. ¿Dónde nos escucha usted, amigo? ¿Ah?
Aquí en Opico estamos al 100, Walter. Dispuestos siempre a ver qué hacemos para que este régimen de defección termine.
Ok, que termine. ¿Cómo estamos ahí en el Facebook también, amigo? Ah, estamos bien, tranquilo. Buena transmisión, buena señal. Bueno, en digital para todos ustedes. Excelente. Y para todos también los que nos están sintonizando. Rápidamente. Dicen las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, que registran 5.085 denuncias en el marco del régimen. Las organizaciones sociales dieron ayer un informe bastante colectivo de esto. Y hablan de 5.085. Yo creo que hay más. El gobierno aceptó 3.000, ¿verdad? Pero esto va, yo creo que sobrepasa. Bueno, lo dijo también Rosa Chávez, que este régimen de excepción es una ley injusta, inicua, es cruel. Fíjense que hoy hubo una marcha de las víctimas, de los parientes de las víctimas, de los familiares, del MOVIR, donde pues exigen justicia, donde ellos piden el cese de la violación de los derechos humanos. Vámonos un momentito con la cobertura de esta marcha que hubo esta mañana, por supuesto, con poca cobertura, porque es que ya se están cerrando todos los espacios, ¿verdad?, para divulgar todo esto y solo quedan pues un poquito espacios como este y esta radio, alguno que otro, y bueno, las redes, ¿verdad?, en lo que se pueda hacer en las redes. Por eso es importante compartir todo lo que cae del movimiento social y la acción social. Vámonos con Karen Villalobos, ella es del MOVIR ahí, está explicando por qué de la marcha. Adelante.
Bueno, nosotros lo que queremos, verdad, es de que nos escuchen, verdad, de que por favor, de verdad, miren ellos, de que están violentando los derechos de las personas que han agarrado. Nosotros más que todo hablamos por los inocentes, verdad. No estamos aquí por los pandilleros, los delincuentes, nada de eso. Nosotros más que todo estamos hablando por los inocentes, porque hay personas que se equivocan, piensan de que uno aquí anda por todos. No, nosotros andamos por los inocentes que se han llevado, gente que trabaja, gente de que hay familias que dependen de ellos, ¿verdad? Y les están violando bastante los derechos.
Eso es importante, bien, lo que aclara ahí. Ella dice que anda por los inocentes, los que han capturado injustamente, que no andan por los pandilleros. Y lo que pasa que la propaganda del gobierno quiere hacer ver que el que defiende a los inocentes, a los capturados sin ningún tipo de razón, ningún tipo de motivo, lo acusan a uno. Bueno, a mí cuánto no me han dicho pues que defiendo yo pandillero. Al contrario, los pandilleros y al criminal que le apliquen la justicia, si para eso están las leyes. Pero esa tanta injusticia, y me encanta eso, que ella lo hace en su estilo. Nosotros andamos aquí por defendiendo a los inocentes. Aquí en la marcha también explican, ahí hay una especie, hay otro video donde están explicando también los motivos de por qué marcharon ahora los familiares de las víctimas, que por cierto ya pasan más de 100 los muertos. Es una crueldad, y con uno que sea daño colateral también tienen que dar cuenta por esas muertes. Adelante.
Culpable derecho. Hay una violación internacional de los derechos hacia la familia, hacia los hijos, y ese debe de ser un gobierno que tiene que responder después.
¿Cómo? Igual en aquel tiempo el pueblo estaba organizado, pero los grupos de poder pudientes también se adueñaron y nos ganaron el mandado.
De la tierra que se adueñaron, de la materia prima del pueblo, y se han hecho ricos adueñándose de 22.336 manzanas. Eso eran los próceres que celebra el gobierno actual allá. De hecho, este día, los altos costos de la vida, de la canasta básica, el pueblo pobre está sufriendo. En el campo, el agricultor, la familia campesina, tenemos una economía degradante que también está generando más pobreza. Pero la pobreza se da porque el dinero se está manejando en sus mismos ministros, en sus mismos diputados. Reivindicar todos estos daños psicológicos que está causando al pueblo.
Interesante el ambiente ahí de la marcha, ¿no? Interesante. Esta mañana entonces se protestó. Fíjense que esta mañana ha sido bien dinámica hoy. También en la UCA se presentó un estudio sobre esto. Hay bastante números de los cuales analizar de esa encuesta, pero quiero que escuchemos una pequeña reflexión que hace el vicerrector de Protección Social, Omar Serrano, donde habla de ese dilema maniqueo, ese dilema falso entre seguridad y derechos humanos. ¿Qué escoges? Seguridad de derechos humanos, ¿qué querés? ¿Pajo o justicia? ¿Qué querés? Eso es falso. Pero así lo ha metido la propaganda del gobierno. Vámonos con Omar. ¿Qué es lo que él plantea? Y escúchenlo y lo vamos a debatir y lo vamos a interpretar. Adelante.
Los que lo implementan a la cabeza ha hecho creer que se tiene que elegir entre tener paz y respetar los derechos humanos. Es decir, ¿quieren paz o quieren que respetemos los derechos humanos? Y la gente sabe perfectamente que se están violando los derechos humanos. Pero ante esta dicotomía, esta exposición maniquea de derechos humanos o paz, la gente dice, prefiero la seguridad. Fíjense que tan es así, que en una situación hipotética, que ya explicó Laura que se planteó, si un pariente suyo, un familiar de esta casa, fuera detenido injustamente porque no ha cometido nada, ¿a quién recurriría? 64.7% dice que no tiene nada de confianza en la Policía Nacional Civil porque no abogaría por él. 57% dice que no recurriría a la Fiscalía porque no confía en que van a probar su inocencia. Y 54.5% dice que tampoco confía en el juez porque, aunque sea inocente, no lo va a liberar. Es decir, esto refleja que la gente sabe que se están violando los derechos, pero como nos han presentado esta dicotomía entre derechos humanos o paz, la gente opta por la paz. ¿Cuándo no debe ser así o no debería ser así? La paz y la justicia se besan. La paz, la verdadera paz, solo viene de la justicia. La verdadera paz solo viene del respeto a los derechos humanos, pero la gente cree, según la encuesta, que si queremos paz, tenemos que aceptar que se violen los derechos humanos de los detenidos y de personas inocentes, que es lo más grave.
Ahí está planteado, yo creo que más claro no puede ser. Y aquí se derrumba esa propaganda, hombre, propaganda oficial. Lo que pasa es que hay que darle ese tema, ¿va? La verdadera paz pasa por los derechos humanos, hombre. O sea, dejen de hacer esa división maniquea ahí, hombre. Si no, es una seguridad, entre comillas, mafiosa, que no dura mucho tiempo, y es lo que yo he planteado. Como primero, no se atacan las razones, ni las causas del origen de todo esto. Miren, esas negociaciones que ha tenido el gobierno, que le están reventando allá en Estados Unidos, eso va a llegar un momento en que esto se va como a revelar, como a desvelar todo eso. Y esto va a ser fuerte. Pero es bueno decirlo a un año, para que quede el registro de que se dijo. No es de que quieren seguridad o derechos humanos, escojan. No, hombre, no es así. O sea, es paz con derechos humanos, es seguridad con derechos humanos. Es paz con justicia. O sea, no es que No es que hay una cosa o lo otra, eso es maniqueo, eso es falso, eso es de pícaros, propagandistas, mentirosos, es lo que hacen. Entonces vienen y crean pues todo este mundillo, ¿eh? Y claro, como tienen todo un aparataje y todo un ejército digital, toda una maquinaria, logran imponer ciertos temas, ciertas cosas. Bueno, y tienen el montón de comentaristas prepago y comentaristas que repiten eso, ¿verdad? Incluso yo he visto algunos amigos académicos formados, estudiados, que me dan pena, pues, me dan pena que se suman a ese discurso. No sé si lo hacen consciente, inconsciente, sin sentido común, o porque les han untado la bolsa a saber, ¿verdad? ¿O por qué? ¿O por qué? No sé. Hay un montón de razones. Pero bueno, lo importante aquí es plantear que en este momento, de a un año, ¿verdad?, hay una cantidad de violaciones a los derechos humanos, cantidad de mentiras, cantidad de desinformación, y en este régimen de excepción lo menos que hay es transparencia. Vamos al pan pan, al vino vino, a las 2:30 de la tarde, para que después reflexionemos y ustedes también puedan vertir su opinión sobre esto. Vale la pena, porque hagamos juntos una reflexión. Yo les he puesto aquí audios, les he dado la mía, voy a darles la mía ahorita como radio, como periódico, y bueno, ya ustedes también exprésenla. 2:30 en todo el territorio nacional. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Régimen de miedo, aniversario infeliz. Ahí está la portada del Independiente que ya va a circular en unas horas. Es un artículo central que llevamos de Saúl Baños, abogado, fue director de FESPAD, nos hace un análisis legal de todo esto del régimen. Interesante, en la página 3. Pero también llevamos en la página 2 un artículo de Miguel Blandino titulado Aniversario Infeliz. Básicamente, tomando ideas de ambos artículos, que ustedes lo pueden leer en el periódico, de hecho ya pueden entrar a buscarlo en nuestra plataforma del Independiente Multimedia. Bueno, y hacen un resumen de este régimen que califican de miedo y que se ha enquistado, dicen, como un divieso infecto en el cuerpo de la sociedad salvadoreña. Ya tenemos un año de ese fatídico momento cuando se suspendieron las garantías constitucionales e inició ese terrorismo de Estado, que fue declarado legal por los legisladores de ese momento, los puyabotones sumisos, ¿verdad?, avalado por magistrados serviles, magistrados genuflexos, ¿verdad?, que fue aplaudido por la policía, y que fue también, ¿verdad?, aplaudido por militares. Hace un año que empezaron este régimen de excepción. Y en la lógica, ¿verdad?, de capturar pandilleros, que decían que ya los tenían controlados con el régimen del control territorial, decían, ¿verdad?, pero comenzaron, ¿verdad?, a hacer y a deshacer a su antojo, atropellando la Constitución, atropellando las leyes, bueno, y quien salió en detrimento pues de la ciudadanía, de la cual se registran ya cantidad y cantidad de arbitrariedades gubernamentales registradas, donde incluye torturas, donde hay muertos, más de 100 muertos, desnucados, ¿verdad?, golpeados, matados, o sea, de manera inenarrable, ¿verdad?, por estos medios, donde hay secuestro, tortura, prisión indebida, muerte de decenas, de bueno, más de centenas de personas. Bueno, entonces, esto que inició con detenciones arbitrarias, masivas, con pidiéndole cuotas a policías, a soldados, y que si llevaban tales cantidades de personas les iban a subir su rango o iban a tener privilegios y prebendas en su institución policial o militar. Entonces arrasaban a lo que se encontrara, sin mediar ningún indicio de delito de las personas detenidas. Entonces, en ese sentido, todo lo que era un Estado democrático de derecho se vino al piso. Se vino al piso. Claro, ahí se fue justos por pecadores, se fueron inocentes y no inocentes y todo. Entonces, al hacer un balance este año, tenemos que tomar en cuenta eso. Que empezaron a hacer capturas indiscriminadas, solo por el hecho de vivir en un lugar de una colonia a la cual dijeron aquí hay pandilleros, o en un caserío o una comunidad, bueno, con gran actividad pandilleril. Entonces empezó lo peor, ¿verdad? Incluso en algunos casos solo por ser pobre capturaban. Otros por su vestimenta o por su apariencia, por sus facciones físicas. Bueno, si eras medio aborigen o medio mestizo. Increíble. ¿Cómo se perdieron esos derechos y esas garantías que fueron suspendidas a nivel nacional? Y ahí están los artículos de esa ley, de ese régimen de excepción. Bueno, si a esto le sumamos lo que tienen que pagar las familias de los que están presos inocentemente, ahí es una cuota mensual de un famoso paquete. ¿Quién se estará enriqueciendo ahí, haciéndose millonario con esto? Bueno, yo podría hacer un listado de cosas. No quiero echarme aquí la lista, pero realmente lo que algunos aplauden, otros sufren. Y entonces hay que hacer un balance real de esto. Pero no un balance de manera maniquea, de manera falsa. O sea, miren, usted me pregunta, hablas con algún una persona, un golondrino, una foca o alguien que apoya esto, y dice, ¿y qué querés, pues? ¿Verdad? ¿Qué querés? Como lo planteaba Omar, ¿querés paz o querés derechos humanos? No, ¿y por qué la dividís, vos? ¿Por qué la dividís? No, es indivisible. Es indivisible. Si no se respetan derechos humanos, entonces no es paz. Podrá ser otra cosa. Podrá ser cese de los asesinatos, podrá ser una caída, digamos, de los homicidios, temporal, pero no hay paz. Y entonces aquí entra ya toda la parte de la propaganda, pero lo que sí no se puede negar es que hay un estado de miedo, que hay un estado de terror. Acuerden ustedes que esta es una de las tácticas más importantes de la dominación de los pueblos. Es un propósito estratégico también, el miedo. Entonces hay un rosario de abusos, un listado de violaciones de los derechos humanos. Que lo más grave de todo esto es que lo quieren justificar, y lo más grave es que hay gente que lo justifica. Y no entienden que les puede llegar, como le ha llegado a muchos, que defendían este régimen de excepción hasta que les llevaron a su hijo, les llevaron a su esposo, les llevaron a su hija, les llevaron a su madre. Entonces ahora con esto cualquier funcionario está actualizado, autorizado también para ejercer al libre albedrío esa Entonces, hay una cosa que yo creo que tienen que ponerle mucha atención. Entonces en este estado de miedo en que se encuentra sumergido nuestro país, queremos decirle que este año que ha pasado es un aniversario realmente infeliz, sobre todo para esas familias que tienen parientes capturados siendo inocentes. Por eso nos solidarizamos y felicitamos al cardenal Rosa Chávez por caracterizar, por señalar exactamente lo que es este régimen. Este régimen es una ley cruel e injusta. Y lo ha dicho el cardenal. Les duela y no les duela. Y aunque quieran desmeritarlo, porque lo que hacen aquí es cuando alguien aparece con un mensaje como el que dijo Cine, el ex juez, atacan al ex juez. Y empiezan, al cardenal empiezan a atacar. O sea, no son capaces de generar una idea de una línea. No, atacan al mensajero. Y esto ya aburren. En el caso personal, cuando yo voy a la televisión y doy una idea, un argumento en el debate, me atacan a mí, ¿ve? Pero son incapaces de generar un argumento. Entonces, se esconden en las redes y se esconden Bueno, en las tecnologías. Nadie hasta el momento le ha respondido, así, pero respondido, con un argumento sólido al cardenal Rosa Chávez sobre esa frase que dijo que el régimen de excepción es una ley cruel e injusta, es decir, inicua. Es una ley inicua, cruel e injusta. Nadie ha respondido. No, entonces lo empiezan a atacar. Lo empiezan a atacar y atacar y atacar y atacar. Y como él se pregunta y dice, ¿en qué país vivimos? Esa es la pregunta. Miren hasta dónde hemos llegado. Y como nosotros lo veníamos diciendo desde aquel día, cuando surgió todo esto, que lo que venía era la instauración de este régimen autoritario. Aquí estamos ahora, a un año, y esto se va a prolongar, desde luego, y se va a llevar hasta las elecciones, por supuesto, que se va a llevar. Ya no va a ser régimen de excepción, lo van a convertir en un régimen normal. Pero mientras tanto se destruyó el país. El que tenga oídos y quiere oír, ojos si quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va. Bueno, vamos a dar las llamadas de un solo, vámonos. Adelante, salvadoreño, dime, adelante.
Y buenas tardes, y que yo quiero expresar lo que yo siento, no lo que pienso en este caso, sino lo que siento. Y lo que siento es un temor peor que el de antes, porque antes tenía temor de que mis hijos fueran desaparecidos, secuestrados o asesinados por las pandillas. Ahora el sufrimiento o el pesar se me duplica al pensar que ya no solo las pandillas me pueden secuestrar a mis hijos, sino que el gobierno con la policía y todas esas autoridades, ¿verdad? Tengo ese gran temor y es más duro que antes de las pandillas, porque las pandillas están todavía, las pandillas andan todavía en el territorio, solo que andan algo quietas, ¿verdad? Eso, pero sí, las pandillas operan, no las... Eso de la paz, eso es mentira del gobierno, a mí no me va a engañar. Solamente es lo que siento, ¿verdad? La gran inseguridad, peor que la de antes, ¿verdad? Cuando solamente eran las pandillas. Solamente gracias.
Gracias a usted por su llamada. ¿De qué zona nos llamó, amigo? ¿Hola? ¿Desde dónde nos llamó? Se cortó la llamada. Bueno, interesante, ¿no? Dijo, lo que siento, no lo que pienso, dijo. Interesante. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Dale, salvadoreño, adelante.
Construyó su república del mal, serpiente venenosa mordiéndose su cola, nunca adquirió conciencia que se estaba persiguiendo a sí mismo con su régimen de excepción. Construyó su mansión millonaria para quedar encerrado ahí por siempre, mausoleo para delincuentes constitucionales, agua viva, poesía silenciosamente revolucionaria. Wilfredo Antonio Bala Alfaro. Pasan buenas tardes.
Buenas tardes, 2:41. Tenemos otros oyentes también, nos están escribiendo. ¿Qué tal? Ahí están sintonizados, ¿verdad? Con todo. Vamos a dar participación. Tenemos también mensajes. Leo rápidamente uno. Walter, está claro que el régimen de excepción durará hasta que el presidente se reelija. Después no importará nada. Adelante, dale, salvadoreño. Dale, te escucho. Hola. Le escucho, diga.
Buenas tardes.
Sí, le escuchamos.
Sí, mire, reflexionando sobre las palabras del señor Cisne Blanco,
sí,
él tiene razón en lo que dice, ¿verdad? Pero también no se recuerda lo que hizo. Él fue uno de integrante de una sala que también fue ilegal, porque fue electa en casa presidencial en tiempos de Mauricio Funes. Así que no venga a persignarse cuando antes se arruinó la cara.
Excelente. Gracias por su participación, mi amigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Hola.
No, pues casi parecido, ¿verdad? Como cuando el Bitcoin, el archivo wallet, dieron $30, ¿verdad? Y no, pues como la gente piensa con el estomaguito, ¿verdad? Dijeron, pues vamos a sacar los $30. Y la ley que del archivo wallet, que no sale sobrando, queremos el dinero. Es casi parecido, ¿verdad? A lo que es el régimen, ¿verdad? Lo que está pasando ahorita. Así lo entiendo yo, Walter. Aquí estamos siempre al 100%.
Bueno, que me alegra, pues, que estén ahí ustedes conectados.
¿Verdad? Siempre, todos los días, Walter, ahí.
Bueno, un abrazo, cuídese mucho.
Saludos ahí a todo el staff y saludos también, bueno, a ti, Walter.
Gracias, hombre, gracias. Ahí estamos a la orden, ¿verdad? Para servirle. Sí.
Por debatir ahí en el canal 21, ajá, con Ernesto López ahí, con la señora licenciada esa, ajá, que está a favor del régimen, ¿verdad? Y no a favor de los inocentes, ¿verdad?
Bueno, gracias a ti por tu llamada también, le agradecemos. Nos escribe alguien y dice, bueno, régimen nefasto, nos dice otro oyente. Ahí están los teléfonos. Pueden llamar 2225 2286 y 7540 1875. Déjenos su reflexión. ¿Qué piensa usted de este año? De este régimen de excepción. Nosotros ya le dimos un montón de opiniones, un montón de versiones, y qué interesante cómo se van construyendo estas distintas lecturas de cómo la gente, ¿verdad? Ha sido incluso permeada, es decir, que le ha entrado, cómo le ha entrado parte del mensaje de la narrativa oficial. Fíjense que cuando alguien intenta decir que se están violando derechos humanos, te dicen defensor de pandilleros, y es una cosa que la repiten de manera como ciega, ¿va? Es decir, porque una de las cosas que yo veo, incluso lo estoy viendo ahorita, por ejemplo, cuando yo me meto a ver los que están en este momento conectados, digamos, vamos si nos conectamos en el YouTube, por ejemplo, yo leo algunos mensajes y veo que repiten el mismo estribillo, ¿verdad? Cuando dicen, por ejemplo, mire, ¿y qué opina usted de esto? Entonces sale como que lo ponen a uno como que si uno fuera defensor. Sí, buenas tardes, le escucho, señor.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo está?
Este régimen de excepción es todo tratado de este gobierno corrupto y ¿cómo se llama? Ladrón.
Sí.
El asunto es que, ¿cómo se llama esta gente que ahora lo apoya? Después, ¿cómo se llama? Va a llorar. Porque este tipo, si le dan el todo el apoyo ahorita, por los $400 que le dan a los que son youtuberos y todo eso, pero están de lambiscones, ay. Pero el punto es eso, de que ya el tipo, cuando nadie lo detenga, entonces va, como dice, ya decía mi abuela, Malaya no tiene cola.
Bueno, hola, se le cortó la comunicación, ¿verdad? Se le terminó ahí el saldo a la amiga. Bueno, y es que fíjense que cada quien tiene su versión. Dicen, si las focas no repiten lo que les dice su majestad, dejarían de ser focas. No olvidemos que troles están necesitando dólares. Bueno, a propósito de eso, nosotros les enviamos un saludo. Nos escribe Francisco y nos dice, la paz y tranquilidad de un país no debe depender de violentar los derechos humanos de la misma población. Esto no es sostenible en el tiempo, don Walter, y es una bomba de tiempo, que más temprano que tarde va a estallar en la cara de todo el mundo. Eso lo dijimos nosotros el primer día, fíjense ustedes, el primer día que comenzó el asunto de este régimen de excepción. Dijimos y hablamos de varios escenarios, de qué es lo que podía pasar, incluso hablamos de 4 y 5 escenarios, y leímos un artículo, hicimos una publicación, y ahora nos lo dice Francisco, este oyente, dice eso, que es una bomba de tiempo, que más temprano que tarde va a estallar en la cara de todo el mundo, ¿verdad? Porque tiene que haber, por supuesto, respeto a los derechos humanos. No se puede buscar esa posición definitivamente maniquea en todo. Gracias a Sandra por el mensaje, Sandra Acosta. También a todos los que están participando. Nos dice Mariana Sandoval, Walter, tenía ya días de no escucharlo en vivo y de no comentar, pero siempre estamos conectados. Excelente programa. Dice Elba Mejía, le dice, este programa no es para focas ni troles, un día pagarán todo el daño que han ocasionado, ¿verdad? Es porque ahí se agarran, ¿verdad? En los mensajes en el YouTube, y excelente, y cómo va creciendo, ¿verdad? La audiencia cada día en redes sociales. Ustedes compártanlo, ustedes pásenle la voz a sus familiares, a sus amigos, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo. Hola, Walter, nos escribe Raúl desde Tenancingo y nos dice, Walter, por 30 monedas Judas vendió a Jesús. Este presidente nos condenó por $30 en la Chivo Wallet y los macarrones que anduvo regalando. Hoy nuestros familiares están sufriendo en una prisión sin derecho a un debido proceso. Digo, a un debido proceso. Es fuerte, ¿verdad? Hay muchos oyentes que tienen parientes y saben de lo que estamos hablando. Saben precisamente de lo que estamos hablando, que es una situación complicada, es una situación también bastante difícil. Pero ¿saben ustedes cuál es el secreto de todo esto? Yo lo he insistido, y ahora yo tenía también esa gran duda, ¿verdad? Que, bueno, si hablaba o no hablaba a profundidad del régimen de excepción, porque hay un tema que lo están olvidando, y es que han logrado que dejemos de hablar del alto costo de la vida, y que dejemos de hablar del aumento de los precios de la canasta básica, que se han disparado, y ese es como, yo no sé si la palabra es magia, pero es que conocen la materia de la propaganda, conocen cómo hacer efectiva la manipulación, y eso es lo grave. Si ustedes agarran las encuestas de las universidades, hoy dio una la UCA, hace un poquito tiempo dio conferencia también la Gavidia, y a mí me llamaba la atención que, por ejemplo, había personas que decían que El Salvador tenía 51 municipios, decían, bueno, casi un 55% de personas decían eso. Yo decía, bueno, o la gente, ¿verdad?, es ignorante, o la gente no conoce, o la gente no maneja la realidad, la geografía del país, o en tan poco tiempo ha calado. O sea, imagínense la gente pensar que existía eso. Entonces yo me quedo pensando, o sea, es una maquinaria efectiva que tienen de comunicación, una maquinaria efectiva. Ni siquiera lo han hecho, parece que lo van a hacer este jueves, eso de reducir los municipios, porque bueno, lo necesitan hacer porque tienen problemas. Sus estudios, sus encuestas electorales en el interior del país, según hemos sabido nosotros del partido Nuevas Ideas, tienen problemas porque sus alcaldes fueron un fracaso, porque hay un montón de desencanto. Entonces ellos ya tienen esas mediciones y necesitan amarrar eso. Por eso, va a decir, en este municipio nosotros tenemos mayoría, pero en este no, y este no, juntémoslos para ganar aquí. O sea, ¿quién va a andar cambiando las reglas electorales, ¿verdad?, casi ya al final del partido? Solo el que quiere hacer trampa, hombre, solo el que quiere hacer trampa. Entonces van a hacer trampa. Por eso yo hablo del megafraude. El megafraude, entiéndanme, el megafraude. Porque el desencanto es grandísimo. Hay un alto porcentaje de la población que, mire, se calla calladita por miedo, calladita por miedo. Ahí salen como 60%. Y ojalá que cuando se conozca toda esta verdad, toda esta realidad, y se conozca pues ya la verdad y se le pase factura todo esto todavía, pues exista gente, ¿ya?, para poder tomar nota de todo eso. El famoso recuento de daños que se habla en el conflicto. Miren, cuando se haga aquí el recuento de daños, vamos a saber que no fueron 105 muertos. Se hayan manipulado los informes. Son más los que han logrado salir, hablan de las torturas, hablan de cómo los desnucan, los golpean, cómo los... O sea, es una realidad cruel, es un drama, pues, un drama. Entonces, lo que está pasando en el país con todo esto que se dio hace un año, bueno, es que se desconfiguró la democracia, se vino un régimen autoritario. ¿Y dónde está el poder? Bueno, el poder está en el autoritarismo, en darle poder a los militares. Vean que aquel acuerdo que había, de los acuerdos de paz, que los militares estuvieran en sus cuarteles y sirvieran pues para lo que era nada más seguridad nacional respecto a fronteras y este tipo de cosas, pero que no se metieran en la política interna. Después lo empezaron a utilizar en diferentes gobiernos, desde Flores para acá, ¿verdad?, en asuntos de seguridad pública. Bueno, y este les dio una gran preponderancia. Y ahora estamos en un régimen autoritario, ¿verdad?, militarista, ¿verdad?, basado en el miedo, basado en el terror. Y como decía este oyente, ¿verdad?, yo es lo que siento, dijo, ¿verdad?, es lo que pienso, ¿verdad? Antes le tenía temor a los pandilleros, hoy le tengo temor a la policía y a los soldados. Es decir, solo se cambió de verdugo, se cambió de verdugo. Entonces tenemos aquí una realidad. Yo me preguntaba, porque fíjense, cuando yo hago el análisis de mis temas, yo traigo acá y yo veo qué es lo que quieren ellos ocultar. Y veo también cuáles son las notas que no aparecen. Bueno, hoy, por supuesto, si no hubiéramos hablado del régimen de excepción, yo hubiera hablado de lo que está pasando en los hospitales. A mí me cayó una denuncia de una señora que le dan su cita para marzo del 2024. Y la pusimos en Twitter y se pusieron loquitos los troles. Loquitos. Miren, tenía más de 60.000 vistas en menos de 2 días. Una locura.